Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gairebé la meitat dels treballadors públics consumeixen pràcticament cada dia ansiolítics, antidepressius o somnífers. Estem parlant del 46% de treballadors de l'administració que necessiten medicar-se per poder afrontar la seva feina. És un símptoma, evidentment, de que alguna cosa està fallant. 7 de cada 10 treballadors públics admeten obertament que la seva salut mental està ressentida per les condicions que tenen a la feina. Sobrecàrrega, estrès, falta de reconeixement, manca de desconnexió digital o problemes per conciliar. Evidentment, passa a l'administració pública i també a l'empresa privada. Sorprèn que en un moment en què es parla tant de salut mental i se li dona tanta importància al benestar emocional, les administracions, en aquest cas, no prediquin amb l'exemple. Molts d'aquests treballadors públics necessiten atenció psicològica, però en la majoria dels casos se l'han de pagar ells mateixos. No val predicar i després no actuar, perquè després passa el que passa. La salut mental causa el 50% de les baixes laborals. Durant la primera meitat d'aquest 2024 s'han disparat un 10% i això té un impacte, evidentment, en les administracions i en les empreses. Coincidirem en que haver de prendre un ansiolític per anar a treballar no ho podem normalitzar. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Aquestes dades queden recollides en una enquesta que ha elaborat el sindicat CESIF i parlem precisament amb la Encarna Abascal, que és secretària nacional de prevenció de riscos laborals d'aquest sindicat. Què tal, Encarna? Buenas tardes.
Buenas tardes, Yolanda.
Bueno, pues este 46%, casi la mitad de los trabajadores públicos, es una cifra que como mínimo inquieta y como decía yo, es la consecuencia de que algo no se está haciendo bien, ¿no?
Exacto, sí, lo que nos revela es el grave problema que hay de salud, en caso concreto de salud mental, entre los empleados públicos, y es por una falta del cuidado, es decir, no hay una adecuada gestión de los riesgos psicosociales, no se hacen evaluaciones, vigilancia de la salud mental, la organización del trabajo tampoco es la que debería, sobrecarga de trabajo, y al final pues lo que refleja es estos síntomas, ¿no? Uh-huh. Que nos revelan en las respuestas de la encuesta.
Claro, ¿y hay algún perfil de trabajador que es el que consume habitualmente este tipo de fármacos? ¿Hay edades, algún perfil de edad, de sectores concretos donde afecte más?
Sí, pues mira, el perfil mayoritario es de mujeres entre los 35 y 67 años, y los colectivos que sufren más esta dependencia son profesionales de la sanidad, profesores también y funcionarios en general de las administraciones, de las diferentes administraciones, por uh-huh. lo que nos han contestado.
Imagino que la administración es consciente de esta situación. Yo no sé si se ofrece algún tipo de apoyo a los trabajadores, pues que se sienten mal en el trabajo, que sienten estrés, ansiedad. ¿Se ofrece, por ejemplo, Encarna atención psicológica a estos trabajadores o no?
No se ofrece. O sea, nos han contestado prácticamente que no, el 85%. En su momento, cuando hubo la pandemia, estuvieron unos meses con algo de apoyo para el impacto, pero después se ha olvidado, no se ha hecho nada. Nosotros desde CESIF reivindicamos que era necesario evaluar el impacto, aplicar medidas, dar formación, dar ese apoyo psicológico, lo que se llaman programas de ayuda al empleado, que en los cuales pues se tiene una, el propio profesional puede acudir a esa asistencia psicológica, y no se ha hecho nada, y de ahí nuestra denuncia, ¿no? Porque es un grave problema que al final están sufriendo, y por eso también hay tanto nivel de absentismo provocado por las bajas de todos estos profesionales, que muchas, en la mayoría de las ocasiones, tienen que costearse por ellos mismos el ir al psicólogo, a una asistencia privada, para poder sobrellevar la situación.
Desde el CESIF denunciáis que se está incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el sentido que no se está protegiendo como es debido a los profesionales, ¿no?
Exacto, no se está protegiendo a los profesionales, porque está claro que el daño a la salud está. Lo vemos en el absentismo, lo vemos en las respuestas del estudio. No se hace la evaluación, es decir, cuando evaluamos vamos a identificar qué es lo que pasa, pero lo más importante es hacer una gestión preventiva, es decir, una planificación de diferentes actuaciones, pues como es la formación, el apoyo psicológico, medidas de flexibilidad y conciliación a los profesionales, actividades también que fomenten el ambiente saludable, la vigilancia de la salud mental, es decir, que tú te hagas un reconocimiento médico, igual que te hacen una prueba de corazón o otro tipo, una analítica, pues también te puedan hacer un chequeo, un screening en el que se pueda valorar si hay algún tipo de síntomas que revelen pues una posible problema de ansiedad, de depresión, al igual que los protocolos que tenemos de acoso, tanto acoso laboral, acoso sexual o por razón de sexo, pues al final no son eficaces, muy burocráticos, no resuelven y sigue habiendo también muchos conflictos entre los profesionales que se quedan en un vacío, en un limbo.
Creo que habéis puesto en marcha una campaña, ¿no?, precisamente para que cualquier trabajador que se encuentre en una situación como esta lo denuncie.
Sí, hemos lanzado la campaña Derrumbando Estigmas en Salud Mental, en la cual, además de denunciar esta crisis sanitaria entre los empleados públicos y la necesidad de medidas, también hablamos de todas esas personas que tienen trastornos mentales, una enfermedad mental, como puede ser una esquizofrenia o como puede ser algún tipo de discapacidad o un trastorno bipolar, que son enfermedades mentales muy comunes y que se viven en lo oculto y que tampoco se hace una adecuada gestión en los centros de trabajo. Entonces, hoy mismo, por ejemplo, vamos a hacer una charla trabajando libres de estigmas en salud mental, en la que queremos normalizar el hablar de salud mental. No es que todo el mundo tenga que contar lo que le pase si tiene una depresión o no, pero que sea tan normal como cuando a uno se le rompe una pierna o tiene una gripe y que se trate con una cierta normalidad y en el trabajo también se adapten las medidas para esas necesidades más concretas para esas personas pues que toman una medicación o no pueden hacer una tonicidad, pues ese tipo de circunstancias que hasta ahora pues están en lo oculto, parecen invisibles, pero que son mucho más habituales de lo que pensamos.
Claro. ¿Y qué medidas, Encarna, crees que se deberían poner en marcha? Vosotros habláis, por ejemplo, de incluir el síndrome del trabajador quemado, el burnout, en el cuadro como causa de accidente laboral, ¿no?
Sí, nosotros lo que pedimos son planes de prevención de la salud mental y de las conductas suicidas, porque algo muy preocupante también es el nivel tan elevado de suicidios que tenemos en España y que en su gran mayoría de las personas que se acaban suicidando están en edad activa, es decir, están trabajando. Y dice, sí, queremos saber en dónde estaban trabajando y si en algún caso pues esa multicausalidad que hay por estos motivos puede ser por motivo del trabajo. Pedimos que se aumente el cuadro de enfermedades profesionales, que incluya el burnout, los trastornos de comportamiento, que muchas bajas no se consideran accidente laboral, cuando sí que ha sucedido pues un ataque de pánico, un ataque de ansiedad derivada de un exceso de trabajo. También pedimos mucha sensibilización y formación a los trabajadores, porque falta formación, falta muchísima información a este respecto, y que, como decimos, que haya protocolos de prevención de conductas suicidas. Es decir, cuando un trabajador se suicida, sea por un motivo personal o no, hay que hacer una gestión de ese riesgo dentro de la organización, porque al final influye. Entonces, no solamente estas medidas, sino que esos temas tan delicados también se abarquen y se haga una vigilancia de la salud mental, ¿no? Lo que te comentaba del reconocimiento médico, sí. Y sobre todo gestión, es decir, que muchas las bajas no se cubren, los trabajadores están con una sobrecarga brutal, les es difícil conciliar, adaptar los turnos, y muchas veces los trabajos, o sea, un servidor público tiene muchas situaciones impactantes a lo largo de su día. Ha hablado de fuerzas de seguridad, bomberos, sanitarios, o sea, son muchas cosas que no es un trabajo al uso y que eso es necesario al final que se gestione adecuadamente y haya un apoyo de estos profesionales.
Claro, y yo no sé, Encarna, si os constan que hay diferencias entre la administración pública y la empresa privada en cuanto a la salud mental de sus trabajadores.
Hombre, el problema en la empresa privada también lo tenemos, ¿eh? Nosotros somos una organización sindical que representamos a los funcionarios, pero también a la empresa privada. En este caso, este estudio se ha centrado en este objetivo, pero te puedo asegurar que en la empresa privada también hay muchos problemas de salud mental. También es necesaria esta gestión eficaz psicosocial y también es necesario ese apoyo psicológico, porque nuestro sistema de salud ahora mismo no puede sostener la crisis de salud mental que hay. Entonces, o las empresas también, y incluidas también las administraciones, dan también un paso adelante y se ponen a dar este refuerzo o no sabemos a dónde vamos a llegar. Hay algunas empresas más grandes que sí que pueden ofrecer pues esa atención psicológica a sus profesionales. Sí que es cierto que cada vez hay más, pero nos queda muchísimo camino por recorrer, ¿no? Eso todavía queda mucho. Algo importante entre las medidas que pedimos, sí, ya que afecta tanto a privada como a pública, es que dentro de los servicios públicos de salud queremos que se refuerce pues los profesionales de salud mental, pero también que se cree dentro de la atención primaria la figura de los psicólogos clínicos. Es decir, todo va a atención especializada, pero todos sabemos que cuando vamos al médico, vamos a nuestro médico de familia. Uh-huh. Pues que igual que vamos en ese primer momento al médico de familia, vayamos también a ese psicólogo, porque muchas veces el propio médico de familia lo único que puede hacer es medicar a ese paciente, a esa persona que no puede más, ¿no? Uh-huh. Entonces eso sería una forma en la que también podríamos ayudar en general a contribuir a reducir uh-huh. esta crisis mental.
Bueno, pues está claro, que alguna cosa habrá que hacer, porque vaya, lo que no es normal es que la mitad de los trabajadores públicos tengan que tomar ansiolíticos o antidepresivos uh-huh. para poder sobrellevar su trabajo. Encarna Abascal, secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato CESIF, gracias por habernos acompañado en la linterna de COPE Cataluña y Andorra. Que vaya muy bien, Encarna, gracias.
Gracias a vosotros por vuestro interés. Un saludo.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado. El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Milcho y Rosa.
Para mí el bien vivir es cuando llega el fin de semana, poder desconectar de la rutina diaria y centrarme en lo que más me hace feliz, compartir tiempo con mi familia. Hacer una barbacoa en el jardín, una escapada o cualquier otro plan sencillo sirve de excusa.
El bien vivir es llegar a casa, meterme en la bañera sin prisa y comerme un trozo de chocolate.
Y ahora escuchamos lo que nos dicen Miguel y Natalia.
Para mí el bien vivir es quedar con los amigos, tomarnos algo y ver un buen partido.
Para mí el bien vivir es salir a comer con mis padres, disfrutar con mis hermanos, ir de compras con mis amigos, viajar.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 70 10 o en el Bizum 333 81.
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de laboratorios Insadiet.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema de l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Doncs avui encara hem tingut uns ruixats, sobretot al vessant sud, però més febles que no pas ahir. Demà es tornen a reactivar les precipitacions, afectaran especialment a la zona del litoral i del prelitoral, i molta precaució perquè la mar estarà alterada, sobretot al litoral de Barcelona i Tarragona. Les temperatures, mentrestant, hem de dir que es mantindran per sobre de la mitjana habitual per l'època i seran força suaus. I del temps del trànsit, volem saber si hi ha alguna incidència per circular a aquesta hora. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Per una banda, aturades habituals en aquesta xarxa viària que envolta la ciutat de Barcelona. Per altra banda, obres que ens compliquen la circulació. Per exemple, a la B224, retencions d'uns 3 quilòmetres entre Sant Esteve, Ses Rovires i Martorell, anant cap a Martorell, això a la B224. Eix del Llobregat, C16, també en tenim d'obres a Sallent, aturades de més de 3 quilòmetres en sentit nord. A la zona del Vallès, autopista del Vallès, zona de Terrassa, aturades un parell de quilòmetres en sentit Manresa. I a Girona també parlem d'obres. A la C63, tram de Vidreres, aturades d'un parell de quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
I d'aquí un moment parlem de la figura de la infermera escolar, una assignatura pendent que encara tenim aquí a Catalunya i també a Espanya. Els centres continuen reivindicant tenir una infermera a l'escola, bàsicament perquè els professors doncs, es puguin dedicar al que són professors i no hagin de fer també massa sovint de sanitaris.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la APP de Línea Directa lo tienes más fácil que nunca. Simplemente toca la pantalla de tu móvil, pide una grúa, infórmale sobre lo que te ha ocurrido o elige el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
La que tenéis aquí montada. Cafeteras, aspiradoras, una freidora de aire.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último para tu hogar. Ahorra hasta 448 euros y recíbelo gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
L'inici del curs escolar acostuma a portar canvis en els continguts, en els professors, horaris, però hi ha coses que s'arrosseguen cada any que passa i una d'elles és la manca d'infermeres escolars. La seva implantació està estancada i la ràtio d'infermeres escolars continua molt lluny de la mitjana de la Unió Europea, mentre que el conjunt dels 27 compta amb una sanitària per cada 750 alumnes, a Espanya es compta amb una professional per a 6.685 alumnes. Estem davant d'una situació greu, atès que el 91% dels docents catalans afirmen que als seus centres escolars hi ha estudiants amb problemes de salut i el 88% dels centres no disposen de cap tipus de personal sanitari. Ho hem analitzat avui amb la Raquel Rectoret, infermera i col·laboradora de l'Escola d'Infermeria de l'Hospital del Mar. Què t'ha dit Ricard Álvarez?
La figura de la infermera escolar, crucial en molts països com el Regne Unit, els Estats Units i França, continua sent minoritària a Espanya i a Catalunya, on manca una regulació clara. El 2022 a Catalunya només hi havia 70 infermeres per atendre 1,3 milions d'alumnes, tot i que a Espanya s'ha passat de 1.789 infermeres escolars al 2021 al 2.225 al 2023, la xifra continua molt lluny de la mitjana europea, que és d'una infermera per cada 750 alumnes, mentre que a Espanya és una per cada 6.685 alumnes. A Catalunya portem 20 anys de retard en l'aplicació d'aquest protocol.
S'ha arribat moltes vegades amb moltes firmes, amb molts documents, i cada cop que s'ha canviat de color de la Generalitat, hem tornat cap enrere. Cada cop que entra una persona nova, ens ho fa tornar a enviar, s'ho torna a mirar, ens diu que sí i torna a canviar. I així estem, portem, pues, 20 anys i no hi ha manera.
I això comporta, entre d'altres coses, que les estudiants i els estudiants acabin fent tota la seva formació al nostre país, però després acabin marxant a exercir a fora.
A vegades quan els alumnes em diuen, bueno, és que després tindré feina, i a vegades els haig de dir, pues que segurament no. Segurament no, però perquè no està estipulat, no està normalitzat, com que no, encara no veuen la importància de la infermera escolar, llavors com no ho veuen, doncs passen tema. I moltes vegades els haig de dir això, diu, em sap molt de greu, diu, però seguiu estudiant, feu el màster d'infermera escolar, diu, perquè esperem que algun dia es pugui regular com altres comunitats d'Espanya i d'Europa, que n'hi ha algunes.
Avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra, la Natividad López, presidenta de l'Associació Nacional e Internacional d'Infermeria, ha recalcat que la figura de la infermeria escolar és clau per a la salut en l'entorn educatiu, però que a Espanya la seva implementació és clarament insuficient, amb una ràtio que, com dèiem, es troba lluny de la recomanació mínima d'una professional per cada 750 alumnes.
La situació, con respecto a otros países europeos, como muy deficiente, ¿no? Como en toda la enfermería en general, porque las ratios enfermera-paciente son menores en España que en cualquier país europeo, ¿verdad? Uh-huh. Y el caso de la enfermería escolar, la ratio es bastante más alarmante. Concreto la comunidad catalana, ¿no? En Cataluña no hay enfermeras ni siquiera en los colegios de educación especial públicos, solamente en colegios privados.
Aquesta situació s'agreuja en col·legis d'educació especial on l'atenció requerida és complexa i hauria d'existir una infermera cada 50 alumnes, encara que a Catalunya només els centres privats disposen d'aquest perfil sanitari. Però què aporta la presència d'una infermera en l'àmbit escolar? Doncs la seva presència va més enllà que la part més visible d'assistència sanitària.
Aporta un gran valor des de la funció assistencial, que es la que más visible, ¿verdad?, cuando pasa cualquier incidencia o urgencia en el colegio, a la oportunidad de trabajar en un escenario idóneo para realizar la prevención y el fomento de la salud a través de la educación de la salud, desde niños muy chiquitines, cuando están en el colegio hasta que se van, de acuerdo y en contacto con el profesorado, intentando que sea un tema transversal en el currículum docente.
Actualment la implantació d'aquesta figura depèn de la voluntat política, alguna cosa que, segons les associacions d'infermeria, no sembla prioritari pels governs. No obstant això, la demanda d'una llei nacional és cada vegada més urgent per a millorar la salut dels estudiants i reduir la càrrega dels serveis sanitaris.
Gràcies, Ricard. Doncs estem explicant com és d'important la figura de la infermera escolar, bàsicament perquè aquesta responsabilitat doncs no l'hagin d'assumir els professors, però la seva implantació, com estem explicant, va a un ritme excessivament lent. Diego Ayuso és el secretari general del Consejo General de Enfermería. Diego, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues casi todo el mundo está de acuerdo en que la enfermera escolar es una figura muy importante para los alumnos en los colegios, pero ¿por qué no se avanza, o por lo menos no al ritmo deseado?
Pues realmente es un tema de interés político, fundamentalmente. Es verdad que está también el tema presupuestario, pero desde el Observatorio Nacional de Enfermería Escolar, en el cual forman parte las diferentes asociaciones nacionales de enfermeras escolares, universidades y también asociaciones de pacientes junto a nosotros, con el Consejo General de Enfermería de España, estamos intentando dar esa visibilidad necesaria y convencer, ¿no?, a la parte política para que hagan una inversión en salud. Realmente lo que estamos planteando es un cambio de modelo sanitario, ¿no? Realmente nuestro modelo de salud está muy centrado en la atención de la patología aguda, sobre todo en hospitales, y hay que reorientar el sistema sanitario hacia la prevención, la promoción de la salud y la adquisición de hábitos de vida saludable, ¿no? Y ahí juega un papel protagonista el que podamos educar en salud a los niños, niñas españolas y a los adolescentes, porque sin duda ellos son una esponja. Si somos capaces de educar en salud y de ejercer esa labor de prevención sanitaria y de adquisición de hábitos de vida saludable desde la infancia, cuando sean adultos, cuando sean mayores, será una sociedad mucho más sana. Y estaremos abordando el tema de la cronicidad, que es tan relevante en nuestro país.
Claro, en Europa creo que la figura de enfermera escolar está ya muy instaurada, pero aquí en España estamos lejos todavía, ¿no?
Así es, así es. En Europa, igual que en Estados Unidos o Canadá, la figura es una figura que está reconocida desde hace muchos años. Prácticamente todos los centros educativos cuentan con una enfermera escolar dentro del modelo educativo sanitario, ¿no? Porque es educación en salud, además de poder trabajar aspectos relacionados con la salud de los niños y niñas que están escolarizados, ¿no? Como las patologías crónicas. Y sin embargo, en nuestro país no está nada implantado. Para hacernos una idea de cómo estamos, en España una enfermera escolar lleva 6.700 alumnos, En la media de la Unión Europea, una enfermera lleva 750 alumnos. Uh-huh. Esto lo que demuestra es claramente, ¿no?, lo insuficiente que tenemos implantada la figura de la enfermera escolar. Realmente tenemos 2.400 enfermeras ahora mismo trabajando en el ámbito educativo. Uh-huh. No todas ellas están dedicadas al 100% a la atención de la salud escolar. El modelo cambia según comunidades autónomas. Por ejemplo, en Cataluña está el programa Salud Escuela, ¿no?, donde son las enfermeras de atención primaria las que dedican unas horas de su jornada laboral a la atención de los centros educativos. Y hay otras comunidades autónomas, por ejemplo Madrid, que sí tienen una implantación a 100% de jornada dedicada a totalmente su jornada laboral las enfermeras a los centros educativos. Desde el Consejo General apostamos por ese modelo, ¿no?, que el 100% de la jornada laboral de las enfermeras escolares se dedique a la atención de los niños y adolescentes, porque realmente es necesario.
¿Sí? Claro, hay 2.400 enfermeras escolares, me decías, en diferentes grados de implicación, pero ¿cuántas serían necesarias?
Pues estimamos aproximadamente que, evidentemente, esto hay que hacerlo de forma planificada, ¿verdad? Uh-huh. No podemos pasar de blanco a negro,
claro,
o del negro al blanco, hay que hacerlo de forma gradual. Lo que es importante es que las comunidades autónomas se vayan sensibilizando y vayan haciendo una inversión gradual, de tal manera que el incremento de las 2.400 que tenemos ahora podamos llegar a 10.000 más o menos en unos 5 o 10 años. Eso sería algo muy razonable, sería una apuesta firme por el modelo y avanzar en la implantación de esta figura.
Claro, y luego están los colegios de educación especial, donde todavía se hace más necesaria esta figura. Hay que atender alumnos con necesidades especiales. Yo no sé si hay enfermeras escolares en todos estos centros de educación especial o no, o cómo está el porcentaje.
Lo que sabemos es que en los centros de educación especial, que son públicos, prácticamente en todos hay enfermeras escolares, porque realmente son niños con unas patologías complejas y necesitan cuidados durante su periodo escolar, ¿no?, su etapa, digamos, que está en la parte educativa. Entonces, en los centros públicos con necesidades especiales, en general, en todo el país tienen una enfermera, pero hay algunos que también nos consta que no la tienen, y es bien triste. De hecho, ha llegado un proyecto de Cataluña, en concreto ahora el Consejo General de Enfermería, en el cual vamos a apostar por él para que haya una enfermera en un centro con necesidades especiales, con niños que tienen problemas de disfagia, es decir, al tragar, uh-huh, para que haya una enfermera que pueda estar cuidando y atendiendo a estos niños, porque se pueden tener una broncoaspiración, ¿verdad?, por la alimentación y generar una neumonía, un problema asociado grave. Entonces, ahí es esencial, parece mentira, que a las alturas que estamos no haya enfermeras escolares en todos estos centros con necesidades especiales. Es esencial.
Claro, antes hacía referencia, Diego, a las enfermedades, a las patologías crónicas. Uno de cada cuatro menores padece alguna de estas enfermedades. Hablamos de epilepsia, diabetes. De esto, evidentemente, no se puede ocupar un profesor, porque un profesor no es un profesional sanitario. En estos casos, claro, está más que justificada la presencia de una enfermera.
Exactamente, es justamente lo que nosotros planteamos, ¿no?, cuando hablamos con las consejerías de Sanidad y de Educación a nivel nacional, que nos hemos reunido ya con 9 comunidades autónomas. Les planteamos que además de esa labor de educación sanitaria para la salud, es necesario que haya enfermeras para atender a los niños y niñas que tienen patologías crónicas. Muchas veces la cronicidad la asociamos con las personas mayores, con los adultos, ¿verdad? Pero hay muchos niños que desde el nacimiento tienen patologías crónicas, como bien has comentado, patologías crónicas neurológicas, patologías crónicas respiratorias. La diabetes es muy frecuente, la tipo 1 debuta con edades muy tempranas, y estos niños necesitan tener una escolarización normalizada, y para poder tenerla necesitan una enfermera, porque un profesor está formado para educar, igual que una enfermera está educada para cuidar y atender problemas sanitarios complejos como son estos niños, porque si un niño tiene una epilepsia o tiene un asma grave, necesita una enfermera en el colegio.
Claro. Y vosotros pedís una ley nacional de enfermeras escolares para que se unifiquen criterios, ¿no?, en toda España. No sé cómo está esta cuestión, si hay algún avance o está muy verde todavía.
Estamos planteándolo a las comunidades autónomas y también a nivel central. Hemos tenido ya reuniones con el Ministerio de Sanidad También hemos pedido la reunión con el Ministerio de Educación. Y la semana pasada estuve en el Senado con la Comisión Nacional de Sanidad del Senado y se lo pude trasladar. Era un tema de abordaje de la salud mental y la prevención del suicidio, pero os dije lo importante, ¿no?, que serían tener enfermeras escolares para precisamente abordar esto y los otros temas que son fundamentales en la escuela, de otras patologías crónicas o el tema de la educación sanitaria. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo incidencia en todos los ámbitos que podemos, intentando concienciar a los políticos, que son los que toman las decisiones de políticas de salud en nuestro país, para que lo tengan en cuenta y se implemente esta ley nacional. Porque lo que nos encontramos es que la situación es muy variopinta. No hay comunidades autónomas que tienen 1,000 enfermeras escolares y hay otras comunidades autónomas que tienen 2.
Claro. Bueno, pues a ver si se avanza con esta ley de enfermeras escolares. Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería, gracias por acompañarnos esta tarde y, bueno, argumentarnos por qué es tan importante y tan necesaria esta figura de la enfermera escolar. Gracias, Diego, que vaya muy bien.
Muchas gracias por darnos visibilidad. Un cordial saludo.
Venga, hasta luego.
Debilidad parlamentaria, no tiene presupuestos, crisis de Sumar.
La experiencia es un grado.
Evidentemente la foto carece de trascendencia penal. Es una categoría en sí misma porque demuestra lo cerca que esta red de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Para que no les vuelva a pasar lo ocurrido. Y lo ocurrido es que todos estaban al tanto de las denuncias y ahora lo van a arreglar con un cursillo. Como si la hipocresía, la doble moral, se pudieran curar con cursos de reeducación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Dos películas. Un solo héroe.
Preparados. América será un lugar diferente.
Invasión USA.
No ha funcionado, ¿eh?
Y Código de Silencio.
Un ejército de un solo.
Dos, de Chuck Norris.
¿Es tuyo esto?
El viernes a las 10 de la noche. En 13.
Yeah.
femenina està de moda. Cada cop hi ha més dones, més noies que practiquen aquest esport, ja sigui com a professionals o fins i tot com una eina per l'autodefensa. Per donar-vos només unes dades, entre 2017 i 2022, que és l'últim any en què es tenen dades, el nombre de federades ha augmentat un 50%. S'ha passat de 2.059 a 3.029 i a tot Espanya. En el cas de Catalunya, el total de federats entre homes i dones a la boxa és de 1.406 federats, dels quals 121 són dones i 1.285 homes. Són 121 federades, però l'increment als gimnasos és més gran i notori. I a la programació de COPE Catalunya, doncs ens aproximem a aquesta feliç realitat per trencar prejudicis i estereotips, que està molt bé. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Vinga, hi ha molts referents...
Ens posem els guants.
Ens posem els guants, exacte, però no arribarem a fer-nos mal, eh?
No, però veritablement estem parlant d'un esport.
Exacte.
Que sí que hi ha molts prejudicis.
Ah, exactament. Doncs, com deia, hi ha molts referents femenins en aquest camp. Destacarem, per exemple, el cas de la Tània Álvarez, que és campiona d'Europa del pes supergallo, amb només 22 anys. Estem parlant de noies que volen ser professionals i cada cop més aquest esport atreu més interès per part dels mitjans de comunicació i molt important, sobretot, dels patrocinadors. I darrere a COPE Catalunya hem escoltat a la Raia, la qual ha debutat aquest passat cap de setmana i, atenció, amb victòria, Sergi.
Sí, i ens ha dit que ha estat una experiència molt bonica i molt enriquidora. Però què ha decidit, doncs, que la Raia hagi practicat aquest esport davant d'altres variants i d'altres alternatives? Doncs, fonamentalment, ens ha explicat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra que ha estat per tres motius. Primer, doncs, l'aspecte físic. Després, el psicològic. I també, doncs, la possibilitat, en aquest cas, de guanyar confiança en si mateixa.
Es el único deporte que me está motivando a levantarme de la cama y a tener una disciplina, a ser yo, a tener una confianza en mí misma. Es muy necesario hoy en día y más para las mujeres.
Inicialment, la Raia no es vol dedicar des d'una vessana professional a la boxa, però aquest cap de setmana, doncs, a pujar al ring, l'adrenalina de la competició i que, a més, ha tingut una victòria, doncs, li ha agradat això de competir. Uh-huh. Li ofereixo d'estar a la boxa aquesta disciplina, tal com ha explicat, i sobretot la gran pregunta és com veu el seu entorn. Quan va decidir, doncs, als seus familiars més pròxims i amistats que volia, doncs, en aquest cas, apuntar-se i practicar la boxa. Amb una certa por li van respondre al seu entorn perquè sempre hi ha la possibilitat de que es faci mal.
Tienen ese miedo, ¿no? De caer o de hacerte daño, ¿no? Pero no sé, es una decisión que he tomado y creo que no hay retroceso.
I és evident que si una nana, una jove, una adolescent vol practicar la boxa, se l'ha d'ajudar, se l'ha de recolzar, com es fa, doncs, en qualsevol altre tipus d'esport. I cada vegada hi ha, això sí que estem trencant més públic femení, doncs, als gimnasos.
Clar que sí. I també és molt important, Sergi, la figura dels entrenadors. I avui, justament a migdia COPE, hem pogut escoltar un d'ells, el Jero, que ens ha confirmat això, que la boxa, doncs, està de moda.
Sí, és un entrenador de Terrassa. La boxa va tenir una pujada, curiosament, durant la pandèmia. Uh-huh. És a dir, després del moment més dur de la pandèmia, del tancament a casa d'aquells mesos, quan progressivament, doncs, es va poder obrir el que va ser, doncs, la nostra llibertat de moviments, va haver-hi un increment de gairebé entre el 30 i el 40% de la inscripció dels gimnasos per fer boxa. Es va dir en aquell moment que per a dos factors, que el tancament a casa va provocar que hi hagués un increment de consum televisiu i que, per tant, va ser molta la població que va veure combats de boxa, potser per primera vegada, entre el públic més jove també i adolescent, que li va donar, doncs, aquesta inquietud de practicar-la, no? I aquesta va ser un dels factors del tancament, i l'altre també va ser, en aquest cas, el boca-orella, a partir de que es trenqui la tendència, doncs també dins del círcul d'amistat se va ampliant el que ha estat el número de seguidors. Per tant, la boxa està vivint un bon moment tant a Lleida, a l'Hospitalet, Girona, a tota Espanya, com es demostra, doncs, amb aquests dos punts. Primer, l'augment de federats i després també l'augment de practicats. El Jero ens ha reconegut que ha caigut aquest mur de la incomprensió per als practicants de boxa que havia en dècades anteriors i també ens parla dels valors d'aquest esport.
Yo creo que sí, ese muro ya ha pasado a la historia. Si no tienes sacrificio no hay nada y es de lo que se trata. Sacrificio, trabajo, trabajo y sacrificio si quieres hacer algo. Luego alguien viene, entrena y solo para tonificar o ponerse en forma o para su autoestima o para defenderse, porque ya ahora en los tiempos que estamos la cosa no está bien y entonces, pues bueno, es una ayuda.
I aquest entrenador de Terrassa sí que ens ha confirmat el que es veu amb una realitat de les fitxes federatives, no?, de les inscripcions de gimnasos, que la dona cada vegada practica més la boxa.
Pues si le digo la verdad, mucho. Claro. Mucho, y cada vez más. O sea, está en auge. Ahora la mujer está casi a la altura del hombre, no que se llegue ahí, pero casi. No hay, como digo yo,
diferencias.
No hay diferencia. No hay
grandes diferencias, ¿no?
Claro. L'entrevista amb Carles Losada a migdia a COPE, és evident que encara la xifra és baixa, sí, comparada amb l'home a Catalunya, però estem parlant de llicències federatives, però segur que anirà pujant, perquè ara sí doncs, que ja amb el que seria la joventut cada cop s'està equiparant més. I em permetràs, ja que parlem de cinema, de boxa, sí, i sempre ho vinculo amb el cinema, quan estava preparant aquest tema, evidentment m'ha vingut a la ment aquella pel·lícula escoritzada de Clint Eastwood, de director, Million Dollar Baby.
Ajá, sí.
Una pel·lícula de
la protagonista femenina.
Sí, 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 molt dura, no? Veritablement. I el cinema i la boxa s'han mantingut una molt bona relació. Hi ha pel·lícules mítiques, obres mestres, no? Un record també, Más dura serà La caída, protagonitzada per Humphrey Bogart, Toro salvaje, de Robert De Niro, amb la qual doncs s'està realitzant la vida del boxejador Jack LaMotta, i també potser una pel·lícula més amagada que la dirigeix un gran, com és John Huston, com és Fat City, on també un gran de Hollywood, com és Jeff Bridges, fa de boxejador, no?, amb altres. Per tant, sí que la boxa ha tingut una molt bona imatge al cinema, no? I li ha costat més, potser amb el món real i amb anys, on ha tingut crítics massa d'usos, no? Per veure que també és un esport que té riscos, sí, però quin esport no té risc, no? I evidentment, doncs, està trencant aquests estereotips, cosa que ens alegrem.
Exacte.
I també ha volgut fer aquest apunt aquí a la linterna de grans obres de cinema relacionada amb la boxa, Yolanda.
Sí, senyor, doncs, escolta, ens hem d'apuntar a la boxa com a opció. Jo no sé si ja faig tard, però el que està molt bé en qualsevol cas és que s'estigui trencant un prejudici, i això és fantàstic.
Ja hem escoltat a la Raya, ja hem escoltat al Jero, i hem donat aquestes xifres, doncs, de la boxa a Catalunya, que a hores d'ara està en un bon moment i que ens alegrem.
Molt bé, Sergi, moltes gràcies, que vagi molt bé i fins demà.
Fins demà, Yolanda, bona tarda.
I volem saber també, doncs, quin impacte pot tenir la pràctica d'aquest esport, de la boxa, en la nostra salut, i per això parlem amb el doctor Carles Morera, que forma part de la unitat de medicina de l'esport d'Àptima, de Mutua Terrassa. Ell és especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia i en cirurgia de columna. Carles, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs a veure, moltes dones han descobert que la boxa els aporta molts beneficis a nivell de reflexos, d'equilibri, però és que té beneficis també per la salut cardiovascular, per enfortir els músculs. Jo no sé si des del punt de vista de la salut és recomanable que qualsevol persona, una dona en aquest cas, practiqui boxa.
Bé, saps que la boxa es pot practicar o es pot executar, per dir-ho d'alguna manera, no? Es pot competir o es pot practicar, no? Llavors, practicar boxa és un esport que està molt bé. Hem d'evitar, pues, que ens fem mal o que ens facin mal, però és un esport molt bo perquè combina activitat cardiovascular amb activitat de força, amb equilibri, amb ritme, vull dir que és una activitat molt completa. Per descomptat que si em parles de diferents segments d'edat, em parlaves de gènere de senyores o de dones o de noies, però diferents segments d'edat, doncs, òbviament, demanar l'activitat o l'exigència, pues, vinculada a les capacitats de la persona. No li demanarem el mateix a una persona molt jove que a una persona potser més gran que pugui tenir altres coses, no? I per tant, el nivell d'exigència de l'esport, en aquest cas la boxa, que no cal que sigui contra ningú, que pot ser contra un element o pot ser contra proteccions. Ho dic perquè moltes vegades associem la boxa sempre a estar enfrontats amb una altra persona, no?
Sí.
Doncs és una activitat que és força recomanable, sí.
I no hi ha limitacions d'edat, eh? Pot començar una noia molt jove i una dona que es trobi molt bé als 70 anys ho podria continuar practicant sense problema, adaptat a la seva edat, evidentment.
Exacte, exacte. Les arts marcials, no és ben bé una art marcial, la boxa, pues, el desenvolupament a Anglaterra, etc, però les arts marcials estan practicades per moltes persones a edats molt avançades, però amb un nivell d'exigència pues, adaptat a les seves capacitats. No? Mm-hmm. En aquest cas, una activitat com seria la que la podríem vincular a una activitat de lluita, no? Però és molt interessant perquè una de les coses que no has dit, a part del registre físic, mm-hmm. és que mentalment també és molt interessant.
Exacte. Vull dir,
la persona mm-hmm. quan fa boxa o quan fa una activitat complexa com és la boxa, ha d'estar-hi. Has de tenir presència dintre de l'activitat. Mm-hmm. En canvi, hi ha certes activitats que entren en rutina i la persona es desconnecta de l'activitat i va parar aquell altre món que potser aniria bé que deixés. Mm-hmm. El món de la família, dels problemes laborals, de les preocupacions, del no sé què. En canvi, quan estàs practicant boxa, pues la persona ha d'estar allà dintre, ha d'estar en aquella activitat. I, mm-hmm. per tant, també des d'un punt de vista mental és una activitat molt, molt recomanable.
Clar, en dèiem que no hi ha limitació d'edat en principi, però jo no sé si està indicada la boxa per a tots els públics des del punt de vista de la salut. Vull dir, no sé si hi ha persones que haurien d'evitar-ho perquè potser tinguin alguna patologia amb el que sigui incompatible.
Per descomptat que sí, vull dir, hem de mirar que tinguem unes cames que siguin suficients, uns braços que siguin suficients, una columna vertebral lumbar i toràcica que estigui bé i que tingui unes cervicals que estiguin bé. Però aquí entrem en el nivell d'exigència. Una cosa és practicar moviments, practicar posicions, practicar ritmes, practicar seqüències d'activitat i una altra cosa és poder-nos fer mal fent aquesta activitat. Per tant, practicar-la la podem practicar, però òbviament si tenim una artrosi de genoll o tenim un colze que no acaba d'estirar, mm-hmm. doncs haurem de tenir cura o adaptar-nos a aquesta limitació.
Clar, aplicar el sentit comú, bàsicament, no?
Sí, sí.
I no sé si hi ha lesions específiques associades amb aquest tipus d'esport, amb aquesta pràctica.
Per descomptat que sí. Mm-hmm. Llavors, si la persona no està ben dirigida i no està ben entrenada, doncs els canells, si encara que estigui picant no contra ningú, sinó contra un sac de boxa, doncs els canells es poden fer malbé, ha de fer l'activitat o es poden repercutir, es poden adolorir, es poden inflamar, ha de fer una activitat doncs, ben dirigida, ben monitoritzada doncs, per el seu entrenador que no es faci mal, no? I les epicondilitis, o sigui, els dolors pues, en els avantbraços, els problemes d'espatlla... Hem de mirar de fer les coses bé pues, per intentar evitar el que tinguem lesions associades, no? Uh-huh. A nivell, si hi ha ja combat, que no, entenc que no estem entrant en aquest entorn, no? A l'entorn de combat.
No,
òbviament
no.
Hem de tenir altres preocupacions uh-huh. i altres proteccions, no? Però en un entorn d'entrenament, uh-huh. Ningú ens farà mal a nosaltres i hem de fer que nosaltres no ens fem mal nosaltres mateixos contra els elements que disposem per l'entrenament.
Mm-hmm. D'acord, doncs posar-se en mans de professionals, això sempre en qualsevol àmbit de la vida és molt important. Sí. Doctor Carles Morera, especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia i en cirurgia de columna, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i vaja, per confirmar-nos que practicar la boxa té molts beneficis per la salut, tant física com mental. Segurament molta gent no ho sabia i per això justament està molt bé que se'n parli. Doctor, moltes gràcies, que vagi molt bé. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegran queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625 334 334.
En la
Diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Esta hiperconectividad que tenemos no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, en ego.
Interesante.
Beato Puria, buenos días.
Buenos días. No todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
El reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Y nadar de noche, la vomitera que te entra. Porque no tienes un punto de referencia, no ves nada.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
COPE Cataluña y Andorra.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
I les 8, això és la linterna a COPE Catalunya i Andorra. El conflicte per les emissions de la incineradora pública Tersa fa un nou pas cap als tribunals. Avui la plataforma Airenet ha celebrat la decisió de l'Audiència de Barcelona de reobrir la causa, deixant-la un pas del judici oral en una lluita que porta temps defensant en favor de la salut pública. Quines implicacions pot tenir això pels responsables? Ricard Álvarez, bona tarda de nou.
Hola, Yolanda. Doncs mira, aquesta plataforma Airenet és una de les principals veus crítiques en el procés judicial contra la incineradora pública Tersa i han celebrat la reobertura de la causa per part de l'Audiència de Barcelona. Això ha suposat un revés important per a Tersa després que el jutjat d'instrucció decidís tancar la investigació el maig passat, argumentant que no hi havia evidència d'una conducta penal. Ara, l'Audiència ha estimat completament el recurs de la Fiscalia i parcialment el de la mateixa Airenet, mantenint que el procés ha de continuar per la seva importància en la salut pública. Per tant, ens interessa a tots. Sílvia Frusella, presidenta de la plataforma, ha denunciat que Tersa utilitza un sistema de doble mesurament, un de real y un altre que presenta irregularitats.
Estamos hablando de que, por un lado, en la realidad, Tersa contaminaría, pero por otro lado, en este sistema de medición que según la Audiencia Provincial no es fiable, presenta anomalías, presenta fallos, no es coherente, son las palabras que usa, de acuerdo con eso no contamina nada. Entonces, es muy grave que haya algo así premeditado. Y nosotros decimos, siendo una empresa pública, ¿por qué no permite el acceso a los datos reales? Es importante entender que es nuestra salud la que está en juego.
Els veïns afectats per les emissions de Tersa, segons Frusella, podrien estar exposats a substàncies contaminants. En aquest sentit, Frusella subratlla la importància de garantir condicions de seguretat per a tots els residents i que la salut dels ciutadans no es vegi amenaçada.
La Audiencia Provincial ha hablado de datos no fiables, ha hablado de anomalías en los datos, ha hablado de falta de coherencia en los datos. ¿Qué hay detrás de esto? Una anomalía en el dato, no estamos hablando de equivocaciones. Tersa no puede equivocarse diciendo yo trabajo a 10.000 grados. De lo que estamos hablando, y para nosotros es muy grave, es de un doble sistema.
Segons l'Audiència, hi ha motius per valorar els fets en judici oral a causa de les anomalies en les temperatures utilitzades per Tersa. Mira, jo t'explico que, en concret, l'informe de la Guàrdia Civil constata que els residus s'han incinerat per sota dels 850 graus. Aquest és un requisit molt important, que és el que evita emissions contaminants i, segons la normativa mediambiental, ha d'estar per sobre d'aquesta xifra. Aquesta decisió judicial ha remarcat, ho ha dit l'advocat d'Airenet, Carlos Avellaneda, representa un èxit per a la plataforma i per tots els afectats.
De fet, això ha sigut un èxit. Estem molt contents amb aquesta interlocutòria que obre la via directament a jutjar aquests fets que són molt greus. Al final, l'important és el fet és que Tersa contamina, que jutjarà la contaminació de Tersa independentment de les persones que siguin finalment responsables. Com a mínim tenim a dues persones responsables ja al procediment. Un és el màxim dirigent polític, el senyor Badia, i l'altra persona és el director de la planta de valoració, que és el màxim responsable tècnic de la planta, i amb això estem molt contents.
El cas podria arribar fins al Tribunal Suprem, donat que un dels acusats, Eloi Badia, és ara diputat al Congrés. No obstant, Airenet assegura que els temps judicials no els preocupen mentre el procés continuï amb els mateixos criteris de rigor i sensibilitat ambiental. I Yolanda, mira, no deixem de parlar de medi ambient perquè t'explico ara que les jornades de conservació del medi natural de l'Alt Pirineu i Aran tindran lloc a la Seu d'Urgell els propers 16 i 17 de novembre. Aquesta edició se centraran en la simbiosi que hi ha entre la conservació de la natura i el benestar de les persones. El director de les jornades, David Manzanera, ens explica les repercussions que té sobre la salut la manca d'actuacions al medi natural.
Mantenir un entorn ambiental en mal estat repercuteix directament en la nostra salut. I aquest any les jornades van justament d'això, de conservació, però també de salut, perquè no ens podem oblidar que un bosc, com deia l'alcalde, ben gestionat, té una repercussió positiva cap a nosaltres, no només pel fet que hi podem desenvolupar activitats físiques, sinó que perquè aquell bosc és un ecosistema i aquell ecosistema funciona com a barrera de possibles malalties que poden arribar des de la natura, com pot ser doncs, insectes que portin algun vector, com poden ser els mosquits a l'estiu o altres insectes que ens poden afectar directament.
El certamen comptarà amb productors i associacions ambientalistes que oferiran tallers naturalistes i tastos de productes elaborats amb fruits forestals. A més, hi haurà una exhibició d'escultures de fusta tallades amb motosserra i la projecció de la pel·lícula Breath Mom, un film seleccionat al Sunshine Festival, que és el certamen cinematogràfic dedicat al medi ambient més important d'Europa.
Gràcies, Ricard. I arriba ja la informació esportiva que ens acosta avui el José Luis Gil. José Luis, què tal? Bona tarda.
Què tal, Yolanda? Companys, bona tarda.
Vinga, comencem avui amb un partit de bàsquet i un d'handbol que estan ara mateix en joc.
Amb l'esport en directe comencem, efectivament. Eurolliga, jornada número 6 de la fase regular. Està jugant el Barça a la pista del Efes d'Istanbul. I de moment, les notícies són bones. 1 minut i 17 segons perquè s'acabi el tercer quart amb el bàsquet Aradà Metu. El Barça que eixampla diferències. Està guanyant per 11 punts Anadolu Efes 62, Barça 73, en un resultat molt positiu pels de Peñarroya en una pista sempre difícil com és la del Efes d'Istanbul. Mentre que en el món de l'handbol tenim un partit de la fase de grups de l'Europa League. Està jugant el Silkeborg danès, que rep la visita al seu país del handbol Granollers. Estem al minut 13 de la segona part i perd el Granollers per 2 gols, 26 a 24 davant del Silkeborg. Un Granollers que, entre cometes, i per continuar viu i amb aspiracions en aquesta fase de grups, podria permetre's el luxe avui de perdre de fins a 8 gols a la pista del conjunt danès. De moment cau per 3, gol a hora dels danesos, Silkeborg 27, handbol Granollers 24.
I en el món del futbol, José Luis, la Copa del Rei pren protagonisme.
Sí, aparquem la pilota d'or, aparquem la Champions, aparquem la Lliga i ens centrem en la Copa del Rei, on entren els primeres dos primeres de Catalunya en joc. Demà, a les 9 de la nit, al Francisco de la Era, Extremadura-Girona. Llista de 20 convocats a l'equip de Mitchell, fins a només 13 disponibles de la primera plantilla i descans per Estuani i per Yangel. L'únic futbolista que se'n recupera per aquest partit és Brian Hill. Ara mateix, amb aquesta autèntica xacra de lesions que té el Girona, Mitchell només pensa en el partit de Copa.
La millor recuperació d'un equip és guanyar un partit i estar en altra competició per fer història. Per mi, el més important és demà guanyar i ja veurem el dissabte. No podem deixar cap competició fora. Necessitem demà guanyar i fer un bon partit perquè és bo per l'equip i per el creixement de nosaltres.
Dijous a les 7 de la tarda i abans de visitar el Barça en Lliga a Montjuïc, Sant Tirso de Abegondo, espanyol. Sentim Omar El Hilali en declaracions als mitjans del club. La Copa sí importa a Can Perico.
Es un partido, una competición muy importante para el club y vamos a ir a ganar. Estamos centrados en mejorar tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Sabemos que aún tenemos mucho margen de mejora, pero como te he dicho antes, estamos trabajando en ello para poder llegar al jueves y después al domingo con las máximas garantías para poder competir los dos partidos. Aparte jugamos en un estadio con mucha historia, súper bonito. Ellos lo pondrán difícil, como es normal, entonces pues nosotros iremos también con muchas ganas y sabiendo que nos costará sacarlo.
Un partit que, recordem, es jugarà a Riazor. I avui mateix, a les 9 de la nit, a l'Olímpic de la Feixa Llarga, Hospitalet Zaragoza, l'Hospi que estrena Míster Jaume Delgado. Sentim Sergio Ayala. És difícil, però ho intentaran.
Al final, a ver, también es un equipo que de segunda división, con mucha calidad, tiene jugadores, pues bueno, diferenciales, y que eso, bueno, eso se notará, y supongo que, bueno, que ellos querrán llevar el peso del partido, pero bueno, nosotros también somos un equipo que queremos tener el balón, intentaremos tenerlo, y bueno, si nos toca defender, pues tendremos que defender como sabemos, y atacar, pues hacer nuestro partido, pues, para poner las cosas difíciles y tener nuestras ocasiones.
No sé si cal recordar-ho o no, però per si de cas es tracta d'eliminatòries de 32ens de final a partit únic, que juga evidentment al camp de l'equip d'inferior categoria, eliminatòries a partit únic, qui guanyi passa, i si no, doncs pròrroga i penals i el que s'escaigui.
I breument, cueix encara la ressaca de la pilota d'or, José Luis.
Sí, una pilota d'or que sobretot ve marcada pel plante del Real Madrid, en veure que Vinícius no assoliria aquest guardó. Avui ha parlat Guardiola, el tècnic del Manchester City, l'entrenador de Rodri, la pilota d'or, dient que a ell tant li fa si el Madrid va o no va a aquesta gala, mentre que haurem de recordar una coseta d'agenda 8:45 de la nit, dintre també del món del bàsquet, partit en aquest cas de l'Eurocup a l'Olímpic de Badalona, el Joventut que rep la visita del Gran Canària.
Gràcies, José Luis. Fins demà, que vagi molt bé.
Fins demà.
I nosaltres posem aquí el punt final. De seguida, a partir de les 8, continua la informació en aquesta mateixa sintonia.